Hola a todos, bienvenidos a la iglesia en esta semana del Día de la Independencia. Si eres un invitado, estamos honrados de que estás aquí con nosotros. Mi nombre es Keith y soy uno de los pastores aquí y esperamos que disfrutes el mensaje. Y más que nada, que experimentes la presencia de Dios con nosotros. Si ves a la pastora Eloísa, les voy a enseñar una palabra en español para que le digas a ella, di felicidades. Para darle la bienvenida a Eloísa, felicítela porque... ella ha sido nombrada asistente del pastor. En unos días más adelante vamos a tener un evento para de regreso a casa y estamos encantados de dar a la comunidad y diariamente también damos a personas comida. Y gracias por esas personas que dan diariamente a la iglesia y gracias a ellos podemos hacer todo eso. Y una vez más quiero darle gracias a esas personas por darle fielmente a Dios y a través de la iglesia. Que Dios te bendiga. Y pues muy pronto vamos a estar sirviendo para que los niños estén preparados para el regreso a casa. Y vamos a orar para que Dios bendiga el mensaje también. Señor, te amamos, te adoramos. Señor, todo lo que te demos, Señor, que tú lo uses, bendice a nuestra comunidad, transforma las vidas, Señor, alrededor del mundo. Señor, también habla a nosotros a través de tu palabra. Dame a mí la habilidad de enseñar, que cualquier cosa que tú quieras o por qué nos has traído aquí, Señor, que te podamos oír a ti. Señor, que sea tu voluntad. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Quién de ustedes sabe a qué se siente estar atemorizado? Creo que todos nosotros, ¿verdad? Todos hemos sentido temor. Cuando yo estaba niño, tenía yo miedo de la oscuridad. Ahorita es todo lo contrario. Ahora me encanta que el cuarto esté lo más oscuro posible. Hace muchos años, algunos años, mi esposo y yo fuimos a un viaje en Nuevo México. Y cuando estábamos allá eran unas cavernas. Y abajo en las cavernas, el que se encargaba del tour, apagó todas las luces y no se veía absolutamente nada. Era increíble. Tú podías poner tu mano enfrente de tus ojos y no podías ver nada. Yo a los 5 años lo hubiera odiado, pero ahorita me encantó. Sé que a muchos niños ahorita les da miedo la oscuridad. Pero cuando yo estaba chico, ese temor que yo tenía era demasiado. Antes, cuando yo estaba chico, existían unas caritas de luz para alumbrar el cuarto así muy, muy poquito. Pero en mi cuarto era una luz de 40 watts a lo menos. Mi cuarto era como de día, más brilloso que en el día. Pero todos sabemos qué se siente sentir temor. A veces regularmente, más o menos regular, a veces siempre. Y aunque no lo crean, saben que hay personas que les encanta sentir temor. Ven películas, shows que les hacen sentir temor. A mí no me gustan las películas de terror. La peor película de terror que he visto es The Signos. ¿La has visto? Una vez invitamos a unos amigos a la casa y éramos tres parejas. Y en la casa, fue antes de que tuviéramos hijos y todo, y teníamos un sillón que nada más sentaba dos personas y media. Y cuando empezó la película, estaban dos personas ahí sentadas, una pareja, otras en otra silla, y otros dos estaban ahí en el piso. Pero cuando terminó la película, todos estábamos sentados en ese sillón. El miedo es una emoción que reacciona, que puede ser percibida realmente o nada más en nuestra mente. Que a veces ese miedo, aunque no sea real, se percibe como si fuera real. El temor nos mantiene también salvos. Pero a veces, ¿sabes? Ese temor que sentimos, somos también demasiados buenos y queremos protegernos tanto que tenemos miedos que no son reales. A veces tenemos ese temor, nos impide que empezamos algo nuevo, a empezar una nueva relación. Y también a veces nos da miedo que parezcamos que somos unos tontos. Una vez tuvimos unos amigos que invité a la casa y hace mucho que no veía yo a este amigo y lo invité con su nueva esposa. Y yo sabía que mi amigo había crecido en la iglesia conmigo, pero yo no sabía cuál era su situación espiritual en ese momento. Y pues nosotros siempre habíamos tenido muchas conversaciones de Dios y él sabía que yo era cristiano y que estaba activo realmente. Y cuando nos sentamos a comer, ¿sabes? Yo no oré por la comida y pues no di gracias. Y eso es algo que yo hago, algo que hacemos en nuestra familia. Nosotros oramos por la comida, le damos gracias por la comida, y le pedimos que bendiga la comida. Pero en ese momento, yo tuve miedo de dar gracias, porque no sabía cómo él estaba espiritualmente o su esposa, y me dio como temor, no sé, a lo mejor de hacerlo sentir incómodo, y eso pasó. ¿Y sabes qué pasó? Que él me dijo, me llamó la atención, y me dijo, ¿no vas a orar por la comida? Así que mi miedo de orar por la comida me hizo parecer tonto y fue mi culpa. Y el apóstol Pablo dice esto a Timoteo y ahora pues a todos los que siguen a Jesús. Dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Todos experimentamos temor en nuestra vida y lo sentimos, sabemos qué es eso. Cuando experimentamos eso, decidimos cómo respondemos. No, ne no necesariamente decidimos a qué le vamos a temor, a qué le vamos a tener temor, pero sí cómo responder. A veces ese temor nos da como una advertencia y nos previene para sentirnos salvos. Ese temor me previene a mí de agarrar a lo mejor una serpiente de cascabel o no conducir mi automóvil a alta velocidad. Pero hay otro tipo de temor que Pablo está hablando en la Biblia. Un espíritu de temor que nos impide hacer lo que deberíamos de hacer, lo que podríamos hacer. Ese temor es el que me impidió a mí dar gracias en la hora de la comida. Y el temor no es algo malo, es algo de parte de nosotros como humanos. Pero lo que importa es qué hacemos con ese temor. ¿Es un miedo o un temor saludable o no? ¿Qué hacemos con ese temor? Eso es lo que importa. Porque la verdad es, tenemos un enemigo real en el mundo y él quiere que todo el mundo vaya a un lugar llamado infierno y donde vamos a estar eternamente separados de Dios. y es un lugar de dolor y sufrimiento continuo. Y porque Dios, y porque Satanás odia a Dios, quiere llevarnos con él. Quiere llevar a todos lo que él pueda. Pero a todos la mayoría de nosotros que estamos aquí, los que están en línea, pues él ya fracasó en eso. Porque nosotros a un momento de nuestra vida decidimos seguir a Jesús y se la dimos a Jesús. Y cuando decidimos eso, ya no vamos a ir a ese lugar. Porque Jesús nos prometió llevar un día a nuestro verdadero hogar. Así que él ya no nos puede llevar al infierno. Pero lo que hace es ahora hacernos no efectivos en el trabajo que Jesús nos dejó. Y a través de nosotros también está afectando el reino de Dios, porque está afectando la actividad del reino aquí en la tierra. Él usa el espíritu de temor para mover nuestra fe. ¿Qué tal si me rechazan? ¿Qué tal? Eso nos impide a lo mejor hablar de Jesús. Nos impide ir más profundamente con la relación con Dios. ¿Qué tal si, por ejemplo, de ir a un grupo de amistad? ¿Qué tal si no les gusto? ¿Qué tal si no me gustan? ¿Qué tal si son extraños? Otras como, ¿qué tal si paso al altar durante la iglesia o me arrodillo? Eso no es de parte de Dios. Ese es un arma que el Satanás está usando en contra de nosotros para mantenernos inmóviles, para evitar que hagamos una diferencia en el mundo, para evitarnos que podamos hacer una diferencia en las personas que nos rodean. ¿Sabes? El mundo es un desastre ahorita, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo. Las personas están dañadas, unas personas dañan a otras personas están muriéndose de hambre, algunas personas apenas la están pasando o no le están pasando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el mundo? La respuesta a esto es muy simple, pero es larga. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos a nuestro árbol genealógico, antes de una generación, antes en el, vamos a atrás, vamos a ver a nuestros tataratatarabuelos y acerca de Adán y Eva. Y vemos eso en Génesis 1:31. Y te voy a dar la historia en mi versión. Básicamente, Dios creó un lugar perfecto en la tierra y creó personas para que lo cuidaran. Creó todo perfecto para que todo funcionara muy bien. Él lo creó a su propia imagen para tener una perfecta relación con él y también una relación perfecta entre ellos y con la creación también, que les dio a ellos para que ellos cuidaran de esa creación y para que la creación al mismo tiempo cuidara de ellos. Era hermoso. Era de la forma que debió de haber sido. De esa forma Dios lo creó. Y vemos en Génesis 1:3-31 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Entonces Dios nada más, ¿sabes? Le dio una regla. Y parece una regla extraña cuando leemos eso, pero esa regla tenía un propósito muy profundo. Ellos podían comer de cualquier fruto, de cualquier árbol, pero solamente de un árbol no podían. ¿Extraño? Sí. ¿Pero simple? Ah, sí era. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Comieron la fruta? Oh, por supuesto que lo hicieron. ¿Alguno de ustedes tiene niños? ¿Ustedes han sido niños? ¿Qué tus hijos hacen cuando les dices no lo toques? Ellos lo tocan. ¿Por qué lo hacen? porque ellos no te creen. Tú puedes decirle, no lo toques, está caliente, te va a quemar. Pero ellos no confían en ti. Ellos miran y miran, ah, no parece caliente. No parece que me va a quemar. O ellos se preguntan a sí mismos, ¿está realmente caliente? ¿Realmente me va a quemar? Ellos quieren saber por ellos mismos. Entonces lo tocan. Y aprenden de la forma más dura que tú estabas en lo correcto. Aprenden a través de la experiencia. Dios les dijo, no coman de esa fruta, es peligroso. Trae muerte. Y Adán y Eva, y ellos vieron la fruta y dijeron, no parece peligrosa. En sí, parece muy buena. Y la comieron. Entendiendo que el problema no era la fruta. El problema fue que ellos decidieron que no podían confiar en Dios. Ellos decidieron no creer lo que Dios estaba diciendo. Mira, dijeron, esa fruta. Y mira ahora, esa perfecta relación fue quebrada. Su relación con Dios fue quebrada porque ellos creyeron que era mejor lo que ellos pensaban que lo pensaba el Creador. Ellos pensaron que lo que ellos miraban alrededor era mejor lo que Dios estaba diciendo. Ellos dijeron, mira esa fruta, está buena, parece bien. Y ya después de que pasó eso, ellos sintieron pena y se escondieron. Ellos se vieron su desnudez y se escondieron. Adán hablando a Dios dijo, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Ellos cometieron un error de ver la realidad de lo que veían, sentían, saboreaban. Ellos creían que esa era la única realidad que ellos necesitaban. Ellos olvidaron la última realidad de Dios, de que que Dios los creó con un propósito y les dio todo de lo que ellos necesitaban. Y lo único que necesitaban es confiar en Él. ¿Eso está relacionado con nosotros? Porque nosotros hacemos esa misma decisión. También nosotros a veces somos esos niños que saben más. Somos a veces como Adán y Eva cuando vemos la realidad del mundo. Lo hacemos a veces en pequeña cantidad, en mucha cantidad. Y eso es lo que está mal con el mundo. ¿Qué está con el mundo? Yo soy, tú eres. Nosotros somos lo que está mal con el mundo. Es en que toda la historia de la humanidad hemos ignorado a Dios. Estamos perdiendo la realidad, la verdadera realidad, por percibir lo que estamos viendo enfrente de nosotros. No podemos confiar nuestros sentidos. Cuando yo estaba en esa cueva y que yo puse mi mano enfrente de mí, que no veía nada, ¿es porque mi mano no estaba ahí? ¿Mi mano dejó de existir? ¿Mis hijos y mi esposa dejaron de existir porque no los veía? No, ellos estaban ahí. Nomás no los podía ver en ese momento porque no había luz que lo iluminara. Yo sabía que estaban ahí, pero no lo veía. Ahí sentado en esa oscuridad, como todos los que estamos ahí, sabíamos que mi familia no había desaparecido. Y así, en nuestra vida ordinaria, a veces nos vamos y nos alejamos de lo ordinario, y a veces algo inesperado pasa. Y es donde nuestro enemigo entra. Y sabes, hay dos reinos en esta tierra. En la Biblia dice en Génesis 3:1, la serpiente era era el más astuto de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no debes comer del fruto de ninguno de los árboles del del huerto? Y sabes, no sé si a lo mejor Eva tenía hambre, o Eva estaba distraída, o no sabemos, la Biblia no dice. Pero había una situación ahí que la serpiente estaba aprovechando. Entonces, la serpiente estaba tratando de hacer dudar a Eva de lo que Dios dijo. Y le dice a la mujer, a Eva, ¿realmente Dios dijo que no comieras de ningún árbol? Y sabes, Eva lo corrige y le dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Pero le dijo, lo que Dios en Génesis 2:16 le dijo, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes del fruto, sin duda morirás. Y ella dice, solamente no podemos comer del árbol que está en medio del árbol. Si comemos o si lo tocamos, vamos a morir. Entonces, Eva le dijo a la serpiente, entonces la serpiente actuó en eso. La serpiente le dijo, no vas a morir. Dios sabe que cuando comas eso, tus ojos se te van a abrir y vas a saber, vas a ser como Dios y vas a saber lo bueno y lo malo. En sí, pues no iban a morir, a lo menos no inmediatamente. Eventualmente sí. Pero Dios, era su plan de Dios que muramos. Y sí, ellos iban a saber lo bueno y lo malo. Pero ellos decidieron que se iba a sentir a saber que lo que era malo y bueno. Vieron a la fruta, vieron que era bueno. Entonces ellos percibieron una realidad fuera de la realidad de Dios. Y ellos pensaron confiar más de lo que ellos veían que lo que Dios dijo. Entonces quiero que no vayas a quedarte de que Adán no tenía ninguna responsabilidad. Vamos a leer en 3:6, dijo, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y la comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Adán estaba ahí y no dijo nada. Estaba inactivo. Él pudo haber hecho algo, y en lugar de eso, se unió a lo que estaba pasando. De esa forma es como el enemigo trabaja contra de nosotros. Él siembra duda, él siembra temor, así muy suavemente nos hace que nos salgamos del camino. Trabaja muy gradualmente, muy suavemente, y a veces lo seguimos. A veces cambiamos la palabra de Dios. O a veces nada más vivimos lo que pasa alrededor y sabemos que tenemos que hacer algo. Eso es lo que está mal con el mundo. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para hacer todo correctamente. Dios sabe que el mundo es un desastre. Mira lo que Jesús dice. Jesús le dice, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre tu santo nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Él sabe que su voluntad no se hace aquí en la tierra. ¿Sabías eso? Que todo lo que pasa aquí en la tierra no es su voluntad. Hay dos reinos aquí. Eso es por eso que Jesús dice que oremos que su reino, que se haga su voluntad como en el reino de Dios. Que pidamos que el reino de Dios venga a la tierra. En Marcos 12, un religioso le pregunta a Jesús, ¿cuál es lo más importante? Y el maestro le dice, el maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, ya sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás tan lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Sabes? Si podemos amar a Dios y a nuestro vecino, no estamos lejos del reino de Dios. Jesús dice también en otra conversación, y una pregunta, ¿quién es mi vecino? Y Jesús responde con otra historia que está en Lucas, y dice, Jesús respondió y dijo, un hombre judío bajaba de Israel a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y le dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y lo alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego siguió lo subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo de este hombre? Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así ahora ve y haz lo mismo. Entonces la diferencia entre este samaritano y los religiosos es mucho. Puedes pensar en estos días grupos que tengan tensión entre uno y otro, que tú lo puedes sentir. Ay, como en la historia, las personas que debieron de haber tenido cuidado de él, lo ignoraron. En lo contrario de el que al ver de nosotros no hubiera hecho nada. ¿Quién está cumpliendo la ley en esa historia? ¿Quién está obedeciendo a Dios, amando a su vecino? ¿Quién? No fueron los religiosos que debieron de haber sido más obedientes de la ley, sino que fue el samaritano, ese que era despreciado. Ese es el que realmente estaba viviendo la ley, que estaba motivado por la ley, que por el amor. Estaba muy lejos del temor y estaba salvando vidas. Mira, estoy hablando acerca del plan de Dios. Ya estás, no, todavía no lo has captado. Nosotros somos el plan de Dios. Dios quiere usarte a ti para arreglar este mundo que está quebrado. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos me ha dado a mí un espíritu de poder. ¿De dónde viene ese poder? Pablo dice, porque puedo hacer todo a través de Cristo que me da fortaleza. Nuestro poder viene de Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nos ha dado un espíritu de amor. Y creo que has escuchado este versículo anteriormente. Es Juan 3:16, que Dios nos amó tanto, que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amar unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si no amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Sabes? Ese amor no tiene temor, porque el perfecto amor quita todo temor. Si estamos atemorizados, no estamos experimentando completamente su amor. Nosotros nos amamos unos a otros porque tenemos su amor. Ese es muy buen versículo para la iglesia. Este es otro, miren, en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Yo puedo salir adelante con seguridad, porque yo sé que Dios me ama y yo lo amo. Tú puedes avanzar en contra del temor. A lo mejor hay gente que te quiere dañar, pero sabes, Dios está trabajando en todos los caminos para ti, porque te ama. Así que sal adelante, da un paso más. Dios me ha dado un espíritu de disciplina propia para que yo pueda hacer algo que no naturalmente sale de mí, para que yo tome acción. Así que no es solamente hacer una decisión. Yo puedo decidir a perder peso, pero si no tomo acción, no voy a perder peso. Yo puedo decidir leer la Biblia todos los días, pero si no la agarro y la abro, no puedo leerla. Entonces, disciplina propia es algo importante para que podamos avanzar. En Santiago 2:17 dice que la fe en sí misma no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, es esta muerta y es útil. Así que necesito el amor de Dios para recordar que importo, que otras personas también importan. Pero hasta que no decida hacer algo y en sí hacerlo, sirve. Si el samaritano hubiera sentido compasión de la persona que estaba ahí tirada, pero no hubiera hecho nada, pues no hubiera importado de nada, no hubiera pasado nada. Estoy segura que los religiosos también sintieron algo, pero no hicieron nada. Entonces, la disciplina propia es por qué yo oro antes de comer. ¿Por qué doy gracias antes de comer? La disciplina propia es cuando veo la oportunidad de compartir la palabra de Dios y lo hago. Muchas personas dicen, no he crecido en la relación con Dios en los últimos años. Pero, ¿sabes? Yo decidí empezar a leer la Biblia cada día, a orar, unirme a un grupo pequeño, a juntarme con personas que aman a Dios. ¿Por ¿Y sabes por qué? Porque podemos confiar en Dios. No es porque yo lo determino. ¿Sabes? Puedo confiar en Dios. Dios quiere que yo disfrute de la vida completamente. El enemigo quiere que tú seas inefectivo. Pero Dios quiere que experimentes la vida en abundancia y que ayudes a redimir este mundo que está quebrado. Y ahora, sé que alguno de ustedes está batallando con esa respuesta al temor, que tienen un temor profundo, a lo mejor en el trabajo, o en una relación o con amigos. Pero escucha, decide en este momento, haz algo acerca de eso. No solamente pienses, decídelo y hazlo. Así que ahorita todos vamos a enfocar la atención en Dios y cierra tus ojos para bloquear toda distracción. No lo tienes que hacer, pero pues a mí me ayuda a enfocarme en Dios. A lo mejor hay algo que tú piensas que Dios te está llamando, pero tienes temor. Recuerda, está bien tener temor. Está bien sentir temor. Pero vamos a pedirle a Dios que quite ese temor, que él quite ese temor. Sé que el enemigo a veces te habla a tu oído, a mentiras a medias. Pero sabes, tú puedes decirle, no te voy a hacer caso. Y escucha lo que Dios te dice. Haz una decisión ahora de tomar decisión, de confiar en el Espíritu de Dios que te ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Voy a orar y quiero que te unas conmigo. Espíritu Santo, te invitamos a que vengas y hagas tu voluntad. Dios, quitamos y reprendemos en el nombre de Jesús todo temor. Quita todo, Señor, temor, y pon un poder de tu presencia, de tu dominio propio, de tu poder. Señor, sé que hay aquí gente que necesitas saber que tú los amas, que necesitas saber o recordarles que tú le amas, que sí, que ellos sepan que tú eres, que tú los amas, que son importantes, que mandaste a tu hijo por ellos. Señor, llénalos de tu amor en este momento, Señor. Deja que ellos puedan sentir tu amor. Llénalos de tu Espíritu Santo y que puedan sentir que tú los amas. En el nombre de Jesús. Deja a Dios que Él obre, haga en tu vida en este momento. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ahora? Necesitamos hacer algo. Necesitamos tomar acción. ¿Sabes? A lo mejor necesitas ir a un grupo pequeño. A lo mejor no has empezado tu camino con Jesús aún. Si tú eres ese, estaríamos súper contentos de ayudarte a que empieces tu camino con Jesús. Y sabes, te invito a que dejes todo temor y pases y tomes ese paso. Si te puedes levantar, quiero orar por ustedes.
Dios, gracias por tu bondad. Gracias por todas las cosas que vas a hacer en nosotros. Bendice a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes o en línea. Ve con nosotros en esta semana, dirígenos. Que sea tu voluntad y ayúdanos para que podamos avanzar en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Tengan un buen día de independencia. Nos vemos la semana que entra.